1953, con la reforma de 1953. La sesión plenaria de esta Asamblea General de la ONU revoca la condena a la España de Franco, por ejemplo, que permanecía desde 1946 en justamente aquel continente. Y nosotros, hablando de derechos humanos, vamos a recibir justamente, valga la redundancia, al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Adelfo Brizuela, más conocido como Pocho, ¿no? Todo el mundo le dice Pocho, y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Adelfo? Muy buenos días, Charles Ayala, Gustavo Fregas, Aira Díaz y todo el equipo de Radio Libertad los saludan. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Bueno, hablábamos de esta convención, ¿no? Que Argentina después termina adhiriendo, querido, ¿le podemos decir Pocho o no?
Sí,
por favor, querido Pocho. Y Argentina termina adhiriendo, ¿no?, a esta convención. Y hoy, en materia de derechos humanos, ¿cómo cree que estamos?
Bueno, creo que hay un retroceso cultural, una crisis en este momento, así como ha habido momentos en que la ola subió y bastante, y fue muy positivo para la convivencia democrática de los pueblos, porque todo el tema de derechos humanos es inherente al avance de la conciencia civilizatoria de los pueblos, la conciencia del respeto a la dignidad humana, uh-huh. Y creo que eso ha sido muy positivo en la mitad del siglo XX, del siglo pasado. Después, por supuesto, de momentos muy desastrosos para la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial, claro. Con todo lo que conocemos del Holocausto y de tantos temas gravísimos que vivió la humanidad. Y en el caso de del Consejo de Europa y la convención esta, que es muy cerquita de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, apenas constituida las Naciones Unidas. Y entonces fue un despliegue muy positivo que creo que ayudó muchísimo al derecho convencional que rige en el mundo y que ha ayudado a enfrentar situaciones donde estaba lacerada de alguna manera y agredida la dignidad humana y la dignidad de los pueblos. Y eso ha crecido mucho. Nosotros en la Argentina hemos tenido un punto de inflexión muy importante, una bisagra, diríamos, que fue después de la dictadura, o en el momento de la dictadura cívico-militar del año 76, ya del siglo también pasado, parece tan lejano, pero es tan cercano a la vez, y nos ha hecho mucho bien porque lo normativo del derecho convencional, que son las convenciones como las del derecho del niño contra la tortura, las convenciones de los adultos mayores, de los pueblos originarios, contra la discriminación, ha ayudado a formalizar leyes muy, muy buenas que tiene la Argentina y que han permitido un avance y ampliación de derechos muy, muy importante. Pero bueno, eso es lo que hoy está siendo puesto en cuestión, en disputa, como que creemos que crecen y tienen apoyo, para colmo popular, ciertas posiciones discriminatorias, restrictivas de derechos, crueles en la sociedad, no solo en la Argentina, pero nosotros lo estamos viviendo en la Argentina. Por eso es tan importante esto que ustedes han tenido la idea de conmemorarlo hoy, ¿no? Que es una convención del siglo pasado, para tomar conciencia de la importancia que tiene esto, si queremos seguir teniendo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la convivencia de los pueblos, criterios básicos donde el ser humano esté por encima de todo.
Claro.
Y no el mercado y no la crueldad.
Claro.
Y el individualismo. Y eso creo que es muy importante. Es contracultural, porque hoy asistimos a un momento de ola cultural.
Es muy fuerte lo que dice Delfor, ¿eh? O sea, los derechos humanos hoy son contraculturales, es fortísimo.
Son contraculturales, contrahegemónicos. La hegemonía en nuestros pueblos, los que triunfan en algunas elecciones en el mundo, son los que ponen como postulado vulneración de derechos de los pueblos. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Trump, que dice vamos a correr a todos los migrantes, vamos a hacer muros, vamos a deportarlos, o lo que hace Meloni en Italia y en algunas otras ciudades europeas, que justamente sus estados han nacido al calor de la libertad y del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, ellos están haciendo lo contrario, o el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, y otros genocidios que no conocemos o no están tanto en las notas periodísticas. Hay genocidios en pueblos africanos tremendos. Bueno, y sin embargo, nosotros creemos que por un hecho de humanidad, de humanismo, de civilización, que tiene un consenso humanitario central, vale la pena seguir levantando estas banderas. Creo que estamos también en un momento de crisis institucional. Las instituciones, por ejemplo, el Consejo de Europa, ¿no? Uh-huh. O los tribunales de derechos humanos de Europa, o el Estatuto de Roma, o los tribunales de La Haya, los tribunales también del derecho americano, de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Como el Pacto de San José de Costa Rica. Han sido avances muy importantes porque no han quedado en mera declaración de principios, ¿no? Que eso es muy fácil hacerlo, que está bien hacerlo, pero es limitado. Con declarar algo no quiere decir que se haga en la realidad, claro, histórica. Para que se haga y se cumpla, tiene que haber órganos que lo controlen, ¿no? Y eso se avanzó en el siglo pasado y en principio de este siglo también. Hoy en día, en cambio, vemos que esas instituciones pareciera que tienen respuesta. No, uno puede, en las Naciones Unidas dicen declaraciones que nadie le lleva el apunte.
Claro.
Se sigue matando, se sigue haciendo lo que se quiere en cada territorio, en cada jurisdicción. No hay un órgano internacional que pueda regular, advertir, interpelar con fuerza, ¿no?
Claro.
Yo creo que, bueno, que eso es importante recuperarlo. Claro. Tanto la conciencia de lo declarativo como la conciencia de instituciones fuertes que protejan los derechos de los pueblos y los derechos humanos.
Delfor, y también se han perdido voces de esa fuerza que dice usted, ¿no? El mundo viene de perder a Mujica, viene de perder al Papa Francisco, ¿no? Voces,
claro,
bueno, muy fuertes que justamente hacían el contrapeso. Hoy pareciera que el contrapeso no existe en ningún lado.
No, se impone por eso el dominio cultural y simbólico de la agresión, de la violencia, de la muerte. Fíjense, se está discutiendo en el Parlamento de Israel el establecer la pena de muerte, ¿no? Y la pena de muerte, que en su momento, bueno, fue casi, digamos, en otros momentos de la historia, un pequeño avance para que haya por lo menos una ley que ordene eso.
Sí.
Bueno, pero en el siglo XX, en todos lados, la doctrina de la, en este caso de la Iglesia, a través del Papa Francisco, fue un promotor del abolicionismo de la ley de pena de muerte en el mundo.
Claro.
Sin embargo, hoy, en el Parlamento israelí se va a discutir, creo que la semana que viene ya hay un proyecto y tiene un dictamen favorable de sectores, lógicamente, como lo venimos caracterizando en esta conversación, muy de extrema derecha, muy fascista, muy anti o a favor del uso de la herramienta mortal,
sí,
para liquidar o para aniquilar al otro, al diverso, al que no es como yo, digamos, ¿no? Y eso creo que bueno, nos advierte para seguir movilizados, creyendo que vale la pena defender la convivencia humanística, una convivencia democrática entre todos los pueblos, el respeto irrestricto a la vida, a la libertad, los valores humanos, ¿no?
Sí.
Y es una bandera difícil de levantar un día como hoy, en donde venimos de, por ejemplo, unas elecciones en donde hubo un pueblo argentino que dijo, quiero y no quiero votar. Es muy difícil levantar una bandera así un día, en una época como la de hoy.
Es difícil, pero es necesario. Creo que a veces en los momentos más difíciles, escuché o leí hace poquito, que las derrotas de los pueblos, las derrotas de lo que creemos que son valores éticos, en las derrotas también está la semilla de la resurrección, porque uno advierte primero la realidad, ¿por qué? ¿De dónde viene que hoy en día, después de que todo el siglo XX ha sido búsqueda de descolonización, de emancipación, de respeto a los derechos de las diversidades, de los pueblos, de los sectores sociales, de humanismo, porque hoy se da la ola contraria? Y habrá que buscar ahí, indagarnos y también compartir nuestras inquietudes y tomar un nuevo impulso. Yo creo en esos valores, yo creo en los valores de los derechos humanos, creo que nos ayudan a todos a ser más felices, ayudan a construir una sociedad mejor, que es la que anhelamos. Y por eso vale la pena no bajar las banderas, revisar cosas, escuchar la voz de la sociedad, de los pueblos, pero seguir adelante con ciertos valores que para mí son inquebrantables. Y queremos tener un planeta vivible en medio de tanto acoso a la dignidad y de tanto acoso a la esperanza. Que tenemos que creer en eso. Y bueno, a veces hay que hacer un acto de fe. En la oscuridad hay que hacer un acto de fe. Seguir adelante.
¿Qué te parece?
Y tener la voluntad de reconstruir esa conciencia colectiva, ese colectivo que hay que recrear, escuchando a todos, escuchando las voces de los jóvenes, de las nuevas demandas y de las nuevas necesidades. Por ahí renunciar a valores comunitarios, valores de humanidad, es porque hay un hartazgo, un cansancio, una insatisfacción. Bueno, habrá que escucharla y buscar camino, pero yo creo que estos mojones, como es hoy, recordar la Convención Europea, la Convención de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, nos hace mucho bien.
¿Qué le parece?
Para rearmarnos, para reanimar, para creer que se puede seguir construyendo en las épocas de mucha luz, pero también en las épocas de oscuridad.
¿Qué le parece? Así ha sido y nuestro país siempre lo ha hecho, con oscuridad, en la penumbra y a la luz.
Hay una velita, se enciende una vela y ya ilumina.
Sí.
No hace
así
falta
es.
Que sea un faro grande.
A mí me gustaría pedirle una cosa, puesto a su historia, a su trayectoria, mejor dicho, no a su historia, a su trayectoria. Me gustaría que usted nos defina para nosotros y para la audiencia lo que es la fe.
Bueno, la fe es caminar. El que no tiene fe está estancado, creo yo. Porque la fe es creer que hay utopías, que hay sueños, que hay trascendencia de la vida, del ser humano, que no quedamos los seres humanos enredados, por supuesto, hasta la fe cristiana, que ya es una fe específica mía, claro. Pero la fe como concepto es eso, creer que somos más que nosotros mismos, somos más que nuestros límites, somos limitados, pero somos más, claro. Nuestro corazón anhela lo más. Por eso siempre busca, está inquieto, eso decía San Agustín, ¿no?
Claro.
Está inquieto siempre, no se acomoda, no se conforma. El ser humano es esencialmente, porque es trascendente, inconformista.
Claro.
El ser humano en sí mismo, cuando no renuncia a su humanidad, es un ser humano de fe. Después que sea fe cristiana, fe islámica, fe judía, fe hindú, bueno, eso no importa, al fin todas se juntan en algún punto, ¿no?
Sí. Siempre hay,
hay una base humana, una base antropológica, digamos, de que tenemos todos y que es esa búsqueda de la trascendencia.
¿Qué le parece?
Esa búsqueda de lo que decíamos antes, el más allá, que no nos quedemos en el más acá. El más acá nos desilusiona,
nos desesperanza, ¿ves? Por un momento está mal, no sirve para nada, mira cómo han votado, mira cómo está el mundo, guerras por todos lados, violencia, malestares, y nos quedamos ahí arrinconados.
Sí.
Tener fe en no quedarse en el rincón, seguir caminando, creo.
Bueno, Delfor...
No sé si se entiende.
No, tremenda definición, no queremos agregarle absolutamente nada y le agradecemos este tiempo que ha tenido para nosotros. Creíamos importante nosotros en este programa que se llama Ecosociales, buscamos justamente este tipo de mensajes, ¿no? No queríamos meternos tanto en las cuestiones políticas y demás, de lo cual la gente ya está un poco cansada, sino más bien en la cuestión esta, ¿no? De la fe, de la esperanza, de saber que pese a todo eso que usted escribió, podemos también dar un mensaje de esperanza al mundo. Me parece que es lo que hace falta. Hablar por ahí también... a veces, y lo estoy hablando, o sea, estoy pensando en voz alta, por ahí también quizá los que ganan hoy en el mundo supieron interpretar un mensaje que la gente quería dar y supieron decirlo en sus formas, que no claramente no las compartimos en este caso, pero nosotros también tenemos que empezar a decir cosas. Me parece que muchas veces nos callamos y cuando nos callamos nos llevan puesto y yo no quiero que nos lleve puesto la barbarie. Claro. imagino qué le parece, así que bueno, le agradecemos un montón este tiempo para con nosotros y gracias por su mensaje.
Bueno, muy bien, un gusto, y la verdad que es una apuesta a esperanzar. Tenemos que esperanzar, no solamente tener esperanza, esperanzar, que es una acción.
¿Qué le parece?
Porque esperanza es un sustantivo y nos puede dejar quietos, ¿no?
Uh-huh.
Esperando que algo pase, ¿no? Esperanzar es construir esa, claro, esperanza, ¿no?
Hay que pasar al verbo.
Así, al verbo.
Al verbo.
No sustantivo.
¿Qué le parece? Le mando un abrazo grande, Pocho querido. Abrazo.
Chao, chao, hasta
luego. Chao. Bueno, habló con nosotros Delfor Pocho Brizuela, conocido como Pocho Brizuela, el secretario de Derechos Humanos, en la mañana de Ecosociales.